Bienvenidos a Viajeros, una invitación para soñar y conocer todo acerca del bienestar animal y la tenencia responsable. Con vosotros, Cristian Oliva Vélez, autor del reconocido blog dogfriendlytraveler.com y que abandera el movimiento No al abandono de perros y demás seres sintientes.
Hola viajeros, muchas gracias a todos los que habéis enviado vuestras consultas y saludos. Damos pie ahora a la siguiente pregunta hecha por una oyente.
Hola Cristian, hola Eros, hola a todos viajeros, espero estén muy bien. Mi nombre es Florencia, soy súper fan de Viajeros, me encantan los consejos que brindás, el compromiso que tenés con todos los seres sintientes. Yo comparto mucho este amor y bueno, por eso adopté hace muy pocos meses a mi nuevo compañero. Se llama Piñata, un perrito hermoso de 4 meses que está súper bien, es muy compañero. Le hice todos los controles, el veterinario me dijo que está súper, pero tengo una inquietud y por eso quería tu consejo para saber qué tengo que hacer para que Piñata haga sus necesidades afuera y no adentro de casa. No lo pude lograr hasta el momento, así que bueno, espero tu consejo. Mando un muy fuerte abrazo para vos, para Eros y para todos los oyentes. Y aquí estoy, esperando tu respuesta. Saludos.
Gracias, Florencia. Tu consulta es muy recurrente. A mí me la han hecho muchísimas veces. Es importantísimo sumar a nuestra vida una nueva rutina donde el perro sea el protagonista. Los paseos deben ser regulares. Y más aún, si es cachorro, tienes que salir cuantas más veces mejor. Y más o menos a las mismas horas. Cuando estés en la calle, déjale oler el terreno y otros pises. Los estímulos son imprescindibles para su aprendizaje y su felicidad. Esto motivará a que se anime él también a dejar su impronta. Y me gusta decir que ellos leen con el hocico y escriben con la orina. Cada vez que haga un pis o una caca fuera de casa, dale un premio. Puedes utilizar una croqueta de su mismo alimento. Esto además evitará trastornos alimenticios o sobrepeso. Además, festéjale lo que ha hecho con caricias, aplausos o palabras que confirmen que lo que ha hecho ha estado muy bien, más que bien. Como verás, los animales solo aprenden con estímulos positivos. Siguiendo estas pautas, en menos de lo que te imaginas, tu cachorro se recibirá con matrícula de honor. De todos modos, si necesitas más ayuda, te recomiendo que contrates los servicios de un profesional. En el episodio 10 de Viajeros, puedes conocer a una educadora canina que me encanta.
Viajeros, un podcast para los que conviven con animales no humanos y para los que aún no los tienen, para los que les gusta viajar y aprender, para los que quieren pasar un buen rato. Viajeros es un podcast para todos.
Con Eros e Isabel de Estrada, que se suma ahora en unos segundos, viajamos hasta Marsella, donde nos está esperando Francis Malman. Desde hace décadas, él es el cocinero vivo más célebre en Argentina. Se crió en Bariloche, vivió aventuras junto a maestros de la montaña, con los Beatles abandonó los estudios, es irreverente y encontró en la cocina todas las libertades que siempre soñó. La cocina al fuego, recetas inspiradas en los gauchos y en los migrantes europeos, conforman su sello de identidad. Está al frente de varios restaurantes en Estados Unidos, en Uruguay y en Argentina. Gracias a sus libros y a la pequeña pantalla, como fue su participación en Chef's Table, un documental de Netflix brutal, su universo creativo recorre el mundo. También es una firma habitual en La Nación, uno de los diarios más importantes del país. Las experiencias que ofrece Malman no se olvidan. Y con Isabel, que la veo venir, que está a punto de llegar al micrófono, hemos vivido varias. Y esta es una oportunidad para conocer de primera mano el presente y el futuro de la gastronomía. Hola, Francis. Bienvenido a Viajeros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Francis. Encantado de tenerte con nosotros.
¿Cómo está, Francis? Bueno, sabemos que estamos que estás en Marsella.
Sí, acá estoy. Yo estoy en Francia ahora.
Bueno, vamos a hacerte unas preguntas que hemos pensado para ti. ¿Cuál fue el primer vínculo que recuerdas con un animal?
Mi primer perro se llamaba Falk, que era un ovejero alemán cuando tenía 5 o 6 años. Y fue un perro muy importante de la familia, muy cariñoso. Y bueno, además de eso me crié en la Patagonia, en Bariloche, en los años 60. Así que bueno, los animales eran muy importantes en nuestra vida sin darnos cuenta, ¿no? Las liebres, los pájaros del sur, los zorros. Siempre soñábamos con ver un puma. Así que bueno, los animales han sido muy importantes.
Y Francis, ahora yo voy a empezar con preguntas así más comprometidas. Siempre pienso, ¿no? Ahora, este último tiempo, estamos escuchando sobre el veganismo, bueno, acerca de toda esta corriente, y siempre pienso en vos, ¿no? En que tu identidad como cocinero nació de la mano de nuestras carnes, de tus míticos corderos patagónicos, los pescados con sal, bueno, todo lo que ya conocemos tuyo y que te hizo famoso en todo el mundo, ¿no? ¿Qué opinas vos sobre la corriente vegana?
Bueno, me parece que es muy importante. De hecho, estoy sacando dentro de pocos meses un libro de cocina vegana. Todo empezó con mensajes a través de Instagram de gente muy, muy joven, de 16 o 17 años, que me escribían y me decían, bueno, maestro, cómo nos gusta su cocina, qué lindo que es todo lo que hace. Somos veganos, pero igual nos encanta su trabajo. Y bueno, después de recibir cientos de mensajes de esos, dije, bueno, yo a todo este grupo de gente que come semillas y verduras, les debo algo, y decidí escribir este libro. Y escribir este libro fue como una experiencia que me hizo repensar todo, ¿no? Yo no digo de que me voy a convertir en vegano ni que voy a dejar de hacer bifes, pero de alguna forma fue como una rosa vieja que se le cae un pétalo y cuando la tocas se caen todos, ¿no? Porque escribir ese libro me hizo mirar alrededor mío y entender con más profundidad y realidad lo que está pasando en el mundo.
Estamos viviendo, hablando del mundo, la crisis climática, y meses atrás leí que comentabas que hace 30 afirmabas que en 30 años no vamos a estar comiendo casi carne ni pescado. Y como cuentas en uno de tus relatos para La Nación, que te leo y me encanta, en la historia dices que en la historia solo los cambios movieron piedras. Además del libro, que creo, no sé si me equivoco, es con Random House Mandadori, con esa editorial. ¿No? Lo estás haciendo con esa editorial, sí. ¿No? Ah, genial. ¿Cuáles son, además del libro, tus planes para que tu cocina se sume al cambio?
Bueno, el cambio dentro mío está como empezando, ¿no? Yo tengo muchos restaurantes que, como decía Isabel, son reconocidos por sus carnes. Estamos agregando menús veganos, hemos agregado ya en todos los restaurantes, y no únicamente un plato vegano, sino un menú aparte que es vegano, no muy extenso, pero sí con opciones para los veganos. Y más allá de eso, creo realmente en que el daño que le estamos haciendo a los océanos, por un lado, y el daño que ocasiona la cantidad de animales que criamos para consumir, es muy grande. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es empezar a restringir, minificar la cantidad de opciones que hay de carnes y de pescados y que sean realmente y que vengan de lugares sustentables. Así que bueno, es un trabajo muy largo que creo que tenemos que hacer todos y que es muy importante.
Perdón, Isabel, tú tienes muy en cuenta tus proveedores, ¿no? Eres bastante, me imagino, puntilloso a la hora de elegir
la trazabilidad.
Sí, correcto, que haya bienestar animal y demás.
Sí, por supuesto, en todo lo que hacemos, inclusive con el uso de leña que usamos, solamente proveedores de leña que tienen permisos de corte de leña y de árboles caídos y demás. Es decir, eso ya hace años que lo estamos mirando.
¿Y vos no crees, Francis, como dice, hay una frase de Marguerite Yourcenar que dice que nos comemos la agonía animal, ¿no? La agonía del animal. O sea, ¿vos no crees que cómo son criados además los animales, ¿no? Y la vida que llevan, digamos, si queremos, a partir de la industrialización, ¿no? Y debido a las cantidades, y ¿vos no crees que eso, además de ir en detrimento de la calidad, que creo que es obvio y es lo que estás diciendo, ¿no crees que hay algo que no puede ser bueno para el ser humano en eso? O sea, ¿realmente comernos la agonía de un animal?
Y bueno, hay muchos carnívoros que dicen, por ejemplo, que si vas a comer una carne, matala vos. Y entonces, eso es un plato fuerte, ¿no? Porque nosotros recibimos un animal que ya está limpio, los cortes de carne, los pescados y demás. Yo soy pescador y cada vez me cuesta más matar una trucha. Pero hay toda una realidad de cómo se trata a los animales, cómo son faenados, que está escondida detrás de esta cosa que recibimos todo ya producido y faenado, ¿no? Y me parece que eso es interesante, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, vas a comer carne, mata al animal vos.
Sí, sí, exacto.
Ahí te das cuenta realmente lo que es, ¿no?
Sí, alguien decía también que si las paredes de un matadero fueran de cristal, digamos, se reduciría drásticamente el consumo animal, ¿no? Pero además de eso, justamente una de las cosas que te quería preguntar, yo vivo entre Luján y Buenos Aires, ¿no? Como sabes, y en mi camino, no diario, pero bastante seguido, veo jaulas de chanchos camino al matadero, de vacas en muy mal estado, muertas de sed, dejadas al calor, bueno, tratadas con picana, ¿no? Todavía acá. Y no me pasa en Europa, por ejemplo, en las autopistas, jamás veo eso. Las intuyo los camiones que llevan animales al matadero, pero no los veo. O sea, ¿crees que nosotros, de alguna manera, digamos así, una palabra no muy políticamente correcta, pero de alguna manera somos más primitivos y que los europeos ya no están preparados para ver eso ya? Hace poco oí que en Nápoles se habían prohibido las reses colgando porque a los turistas les daba impresión. Nada más parecido que Nápoles a nuestro país, diría.
Sí, bueno, pero es lo que decíamos, ¿no? De que hay toda una cosa que el consumista, el que consume carnes y animales, no la ve porque está escondida y porque no participa de eso, ¿no? Es lo que decís vos, es que el turista lo vea. Yo creo que tienen que venir, no sé, grandes cambios en las faenas y sobre todo en la cantidad de consumo. Creo que todos tenemos que empezar a bajar el consumo, ¿viste? Yo creo que todo este cambio hay que hacerlo además, yo creo, cerrando una puerta con silenciosamente y no a los portazos, ¿no? Porque yo creo que a los portazos la fuerza es mucho menor que si lo hacemos educadamente.
Bueno, hablando de respeto,
los portazos no son buenos.
Hablando de respeto, de amor, ¿nos contás quién es Luna? Aunque miles de argentinos ya lo sabemos.
Bueno, Luna es una perra que encontraron mis hijas hace muchos años, no sé si 15 o 17 años en Uruguay, que le había pisado un auto, estaba un poco lastimada. Y bueno, la llevamos a curarla y me pidieron por favor que la guardemos y está conmigo desde entonces. Es una perra muy cariñosa, muy querida, está viejita, está muy bien de salud, pero bueno, está. No sabemos exactamente, el veterinario cree que tiene 20 años y no tiene raza alguna, es una perra chiquita que me ha acompañado mucho, ha viajado mucho conmigo. Y bueno, hoy en día ya no, vive en Buenos Aires, en casa, y muy mimada y muy, muy querida también por un poco mis seguidores de televisión, porque ella me acompañó durante 10 años en todos los programas de cocina, ¿no? Siempre estaba acostada en la mesa de cocina, fuera al aire libre, en los lugares donde yo estaba, en una camita, siempre tapada porque estábamos en la nieve. Entonces la gente regularmente me manda mensajes preguntando por ella.
Qué lindo. Gracias por compartir el estilo de vida de Luna. Cuéntanos si al pasear por alguna ciudad te encuentras con cacas que no han sido recogidas y cuál es tu opinión al respecto.
Bueno, me parece que esta cosa de salir con un perro y llevar un guante y una bolsa para levantar los residuos es muy importante. Creo que en nuestro país todavía no está muy establecido. Ahora en París la semana pasada vi muchos perros con pañales, que me pareció espantoso. Es una tortura, pobres perros. Quiere decir que la gente lo saca a pasear con un pañal. Pero bueno.
Es la desanimalización de alguna manera, ¿no? Es una, sí, sí. Una no considerarlo. Sí.
Bueno, como veis, para Francis es muy importante que hay que recoger la caca. En la búsqueda de una cálida convivencia, vamos a escuchar ahora nuestra nueva campaña de concientización. Le doy al play.
Recoge tu caca. La caca de tu perro es tu caca.
Francis, ¿qué diferencia encontrás eso entre, es más o menos lo mismo que te pregunté, pero insisto con esto de los argentinos y el resto del mundo, con respecto a la carne, ¿no? ¿Y por qué es tan reciente nuestro desarrollo de la cocina con verduras en Argentina? O sea, claramente hay una respuesta obvia, que es la cantidad de ganado y las extensiones, pero también hay algo que es que nosotros no cocinamos verdura, no está en nuestra tradición. Vos, además de la carne, también viniste a decir eso y popularizaste la buena cocina de alguna manera. Creo que ese es, además de muchos, tu gran, gran logro, ¿no? ¿Pero por qué crees que es eso? Que el argentino, si no come carne, no come, y no es un fanático de las verduras, con la tierra que tenemos, que uno se le cae una semilla y crece algo. ¿Qué nos pasa? ¿Es nuestra idiosincrasia?
Bueno, ahí yo no estoy tan de acuerdo con vos. Yo creo que hay una cosa medular argentina que tiene que ver con la carne, que tiene que ver con nuestra historia, con el ganado, con lo que fuimos un país extremadamente rico en 1890, durante 30 años por la exportación de carnes y de granos. Pero creo que hay un cambio inmenso en la Argentina, pero inmenso. La gente joven come de una forma y bebe de una forma muy diferente también. Y la gente joven ya no compran cualquier vino, compran biodinámicos, orgánicos, y comen muchas verduras, y hay cada vez más restaurantes veganos. Así que yo veo un cambio muy importante en la Argentina y en todos los cocineros también, casi todos, ¿no? Una concientización muy diferente a la que había 10 años atrás.
Bueno, qué alegría escuchar eso. ¿Podrías, yo que acabo de llegar a Argentina, me encanta encontrarme con esta novedad y comentado por ti, ¿podrías revelarnos un sueño no cumplido aún?
Un sueño no cumplido aún es tener un restaurante en París, que es una ciudad que amo, en la que trabajé cuando era muy joven. Es una ciudad mágica, misteriosa, llena de fantasmas, llena de arte, de palabras, de música. Tengo como una atracción muy grande por París. Así que sí, ese es un sueño que me gustaría cumplir.
Bueno, ahora vamos a escuchar, hablando de París, de la madrina de viajeros, que es parisina. Está más que acostumbrada a un estilo de vida con perro. Escuchemos ahora el mensaje de la princesa Beatriz de Orleans.
Haces un trabajo de difusión muy, muy importante. Haces un trabajo de cultura.
¿Cómo imaginás a un hombre que no comiera carne, a un hombre sin carne, un hombre vegano en el futuro? ¿Cómo lo imaginás físicamente, anímicamente?
Bueno, como una persona alegre, que toma sol de mañana, que trabaja mucho, que duerme una siesta y que escucha mucha música.
¿Cómo estás ahora? Como estás muy cerca de los mercados de la Provenza, donde hay vegetales y frutas orgánicas, huevos de gallinas felices, verdaderos quesos artesanales y ecológicos, ¿qué receta vegana rápida y sencilla prepararías?
Bueno, una de las recetas que me gusta es juntar muchas hojas distintas, como espinacas, acelgas, y hacer un rollo muy grande con... Es decir, envolver, hacer un rollo grande con todas esas hojas, envolviendo zanahorias y veterabas, atarlo y cocinarlo en una plancha muy despacito, dándolo vuelta. Es uno de los platos de mi nuevo libro vegano.
Un gran miedo, Francis. O tu gran miedo, si es que lo tenés.
No, la verdad es que el miedo... no es uno de mis grandes compañeros. No quiero decir con esto que soy un gran valiente, pero porque tengo mis cobardías, pero el miedo es algo que desconozco casi desde que tengo 13 años.
¿Qué categoría de huevos utilizas en tus platos?
Los huevos que más me gustan son los huevos de las gallinas coyoncas, que son unas gallinas nativas de Chile y el sur de Argentina, de los mapuches, que dan unos huevos azulados y verdes.
Bien. Y Francis, ¿qué los huevos con galladura y sin galladura hacen una diferencia en la cocina?
No entendí la pregunta.
Los huevos con galladura, o sea, donde intervino el gallo, ¿no? Y el huevo está, digamos, sí, fecundado, el cosito blanco. ¿Tienen diferencia en el sabor en la cocina? O sea, ¿vos usas huevos sin gallo o huevos, o sea, huevos de ponedoras en los gallineros donde no hay gallo o interviene el gallo?
No, bueno, creo que es mejor si interviene el gallo y obviamente es muy importante. Lo más importante es cómo viven y qué comen, ¿no? Las gallinas de campo que viven a campo libre y tienen su casita para dormir a la noche, eso es lo mejor, y que caminan todo el día y que les dan de comer alimentos buenos, creo que eso es lo mejor.
¿Qué talento de un animal te gustaría tener?
La comprensión.
Qué bueno, Francis. Bueno, y última pregunta y te dejamos trabajar. ¿Cuál podría ser un último mensaje que dejarías a la humanidad?
Yo creo que uno de los grandes remedios para todos nosotros es el silencio. Y el silencio es algo que siempre nos invita a estar con nosotros mismos, solos. Y yo creo que en la medida en que estemos más solos, vamos a ser más comprensivos, más compasivos y mejores seres humanos.
Francis, muchísimas gracias por este rato tan enriquecedor.
Qué lindo escucharte, como bueno, siempre, un placer.
Bueno, un abrazo a los dos, muchas gracias.
A vos.
Chao. Isabel, muchas gracias, nos vemos pronto aquí en Viajeros.
Viajeros, vamos a descubrir el universo de nuestros merecen respeto y amor. Disfrutemos todos juntos.
Adopta, no compres. Bienestar animal. Demencia responsable. No al abandono. Recoge tu gato. Viajeros es un podcast para todos.
Viajeros, para saber de vosotros y vosotras, os invitamos ahora a mandarnos una nota de voz. Podéis proponernos algún tema o bien dejarnos un saludo. Participar en Viajeros es muy sencillo y además estaréis ayudando a que nuestro proyecto crezca. Mandad vuestro mensaje al siguiente WhatsApp. Tomad nota, 0034 si os encontráis fuera de España y al número de teléfono 633-326-767. Gracias por vuestro tiempo.
Si te ha gustado este episodio, suscríbete en tu canal de podcast favorito y compártelo con tus amigos y amigas. Seguro que a muchos les resultará de utilidad. Hasta el próximo encuentro.